Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo miércoles de Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados que nos van a presentar una propuesta interesantísima de educación. Pero antes de eso vamos a un pequeño corte y regresamos para presentarles a nuestros invitados. Estamos de regreso y como les decíamos, hoy día tenemos dos grandes invitados y además un nuevo acompañante en cabina para acompañarnos durante la entrevista, Andrea Bobadilla. Bienvenida, Andrea, a la locución el día de hoy.
Hola, Shay, gracias por la bienvenida.
Y como primera invitada tenemos a Zoila Rivera. Ella es asesora educativa de ASIRI, Escuela Internacional de Formación. Tiene 15 años de experiencia en gestión de proyectos y consultoría en capacitación y learning, arte y educación para organizaciones del sector público y privado. Su trabajo está orientado a unir arte y educación como recurso metodológico y eje transformador en procesos de cambio. Cuenta con diplomados en competencias de la Universidad de Chile, calidad educativa OEI y formación en educación inicial por la PUC, es decir, es egresada de nuestra casa de estudios. Y Andrea, preséntanos al siguiente invitado.
Sí, también tenemos hoy como invitado importante a Hernán Tobar. Él es director ejecutivo del grupo ASIRI, tiene formación en psicoterapia humanista, análisis transaccional y psicoterapia basada en budismo zen. Además, es activista educativo, músico, fotógrafo, tai chi, libre pensador, practicante de budismo, ciclista y corredor. Tiene 20 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones a nivel internacional para dedicarse al sector educativo. Tiene un MBA de la Universidad de San, diversas especializaciones en tecnologías de información y telecomunicaciones y formación en ingeniería electrónica de la PUC. Es decir, también es egresado PUC.
Y antes de comenzar con el tema y contarles un poco acerca de qué han venido a contarnos, vamos a ir a una segunda publicidad súper cortita y regresamos.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Houston, tenemos un problema.
No, ahora no puedo atenderte.
¿Houston? ¿Houston, me copias?
Ahora no, joven. Estoy escuchando Zona PUC.
Escúchanos por internet, donde quiera que estés. Zona PUC.
Houston, yo también quiero escuchar Zona PUC. ¿Llega la luna?
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
De regreso en Educación en Acción por Zona PUC y les comento que hoy día estamos con dos invitados de ASIRI. ASIRI es un centro de investigación que ha cumplido 8 años en Sudamérica y en Europa. Este centro busca brindar herramientas para la transformación, crecimiento consciente y fortalecer la creatividad y el talento. Busca además acompañar el desarrollo integral humano en todas sus dimensiones: ética, física, emocionales, místicas y centrales, energéticas y trascendentales. Asimismo, busca despertar las cualidades innatas, la conciencia ecológica, crear organizaciones dinámicas. Es decir, busca regresar a la naturaleza humana de la educación. Se basa además en 3 principios básicos: el sonido, la forma y el color. Y además tiene en 7 leyes universales. Creo que cuando leí un poco de ASIRI me quedé con muchas preguntas. Creo que ahora vamos así tener mucho, mucho de qué conversar, porque realmente tiene muchas cosas en las que es como una nueva propuesta, de alguna manera educativa, una nueva forma de pensar la educación. Creo que me parece interesante analizarlo. Y para ello vamos a empezar con las preguntas, ¿no? De cómo así surge Asiris, cómo es que se junta la ingeniería con la educación, qué los llevó a...
Se sigue juntando,
¿no? Es como la ley de la universidad.
Hola chicas, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por invitarnos. Gracias por esa gran iniciativa de Educación. Sheila, Andrea, gracias por estar aquí y ayudarnos con las preguntas. Es una gran oportunidad para poder compartir, siempre lo decimos. El propósito de Asiris es compartir y llegar a más personas en diferentes espacios, en diferentes medios. Asiris nace hace 15 años con la iniciativa de su fundadora, Ivette Carrión, que, bueno, espero que en una próxima oportunidad podamos... tenerla aquí. Ahora va a ser un poco difícil porque acaba de aterrizar a Barcelona, está haciendo una gira entre España e Italia de difusión de Asiris, participando en universidades, en cursos, un tema bastante interesante. Hace 15 años ella se da cuenta que hay unas necesidades en niños con características especiales, índigo, estos niños... cristal, que se les suele llamar, que y en general en niños que eran más creativos, más más sueltos, más, entre comillas, malcriados. Pero claro, se da cuenta de que no era un problema de los niños, sino un problema de adaptación. Entonces empieza ella a observarlos, empieza a analizar. A lo largo de los últimos 15 años ella manejó, ella estuvo atendiendo a más de 3.000 niños, con lo cual consiguió identificar patrones, identificar algunas características que decantan en este método finalmente, ¿no? Asiris es una palabra quechua que viene de, que significa sonrisa, y es el nombre que ella decide ponerle a esta metodología. En los últimos 8 años ella ha venido siendo invitada por diferentes países, organizaciones. Ha estado en México, en Chile, en Ecuador, en Colombia. Hay un colegio que se está formando este año. En Argentina, en Uruguay, y muchas visitas a España, en varias ciudades de España e Italia. Y pues sí, creo que ya toca la hora al Perú de darle más difusión dentro de Perú. Y es por eso que desde hace más o menos un año coincidimos, ¿no? Coincidimos con Ivette en darle una forma más fuerte, y esta unión surge básicamente de una unión de esfuerzos, ¿no? Yo personalmente vengo de una formación más técnica y que me permitió ver herramientas, ¿no? Instrumentos del sistema económico que tenemos aquí. Herramientas que hoy día estamos aplicando dentro de Asiris para darle el sostén, la estructura de una organización más grande, ¿no? O sea, hoy día Asiris es una organización peruana de servicios educativos, ¿no? Y la idea es que pueda llegar a más personas. Claro que para llegar a más personas es necesario que tenga una estructura, que tenga una formalización, procesos, procedimientos, una imagen nueva, ¿no?
¿Podríamos decir que Asiris es una ONG? ¿A eso te refieres?
Nosotros tenemos planeado lanzar una asociación civil para la línea que le estamos llamando Asiris Acción Social. Asiris hoy día es una empresa. Es una empresa de servicios educativos, ¿no? Y claro, ahora mismo esta metodología... Lo que queremos romper es este paradigma que todavía se da acá en el Perú, que la educación se trata como una mercancía, ¿no? O sea, esta lucrativa, idea, digamos. Claro, ¿no? El lucro, y que si pago un colegio caro debería ser un buen colegio, aunque parece que no es así tampoco, no hay, no hay correlación. Yo he hecho algunos números y no he encontrado correlación entre precio y calidad. Pero sí sucede que el acceso a la educación todavía está a través de una barrera de precio, ¿no? Nosotros queremos romper eso.
Claro, y ahora que nos hablas de servicios educativos, ¿qué tipo de servicios educativos ofrece Asiris?
En el momento tenemos tres unidades que ya están en funcionamiento, que es la unidad de formación profesional, ¿no? Formación profesional, la Escuela Internacional de Formación Asiris. Estamos empezando cursos ahora en agosto. La otra unidad es la de Asiri Salud, con talleres, cursos, acompañamiento individual o para grupos pequeños, ¿no? Que es la segunda unidad. Y la tercera unidad es Asiri Colegios, ¿no? Que está dirigida a promotores del sector educativo, a directores, personas que deciden sobre un colegio, que quieran incorporar el método Asiri, un colegio ya existente, o colegios nuevos que quieran empezar con el método Asiri. Uh-huh. Esas son las tres unidades. La cuarta, que estamos ahora por lanzar, ya tenemos los papeles encima de la mesa, uh-huh, es esta fundación, ¿no?
Uh-huh. La ONG.
Exacto, sí. Exactamente, uh-huh, exactamente, ¿no? Que también se va a llamar Sonrisa, uh-huh, pero en sánscrito. Mandajasa.
Y una pregunta, ¿la unidad de formación es como para capacitación docente?
Correcto.
Okay.
Efectivamente.
Solamente docentes.
Creo que les puede comentar un
psicólogos,
poco más.
Psicólogos, sí, porque siempre en educación se habla, sí, del trabajo en conjunto entre, exacto, psicólogos, exacto, y exacto, educadores, ¿no?
Sí, en realidad hemos denominado a la Escuela Internacional de Formación, uh-huh, Docente Asiri como TINCUI, como espacio, uh-huh, de encuentro. Ha sido una coincidencia con el TINCUI de aquí de la universidad. Y lo que tiene TINCUI son cuatro líneas de trabajo. Uh-huh. Una es la formación docente. La idea, uh-huh, es formar a docentes en la metodología, uh-huh, Asiri. Pues es una nueva propuesta de una malla curricular que integra a nivel de fundamento pedagógico lo que es la pedagogía holística y la pedagogía ancestral. Retomando también algunos puntos de las metodologías activas de los años 60. Pero básicamente lo que tiene el método Asiri es algo que yo sentía que faltaba en mis años de educación, que es la parte espiritual, ¿no? Porque al final siempre hablamos de que tratamos con niños integrales, con seres humanos integrales, uh-huh, que es mente, cuerpo y alma, pero sin embargo siempre hemos terminado perdiendo de vista la parte emocional, uh-huh, y la parte espiritual, ¿no? Relacionando la parte espiritual con religión, claro, cuando no, claro, necesariamente, uh-huh, es eso, ¿no? Y en un mundo globalizado como el que estamos, necesitamos aperturarnos en distintos niveles, y en ese sentido Asiri brinda un espacio en donde el niño puede ser a nivel integral, y un docente que tenga la capacidad de poder ser un facilitador, uh-huh, que le acompañe en este proceso integral desde una perspectiva integral, no solamente de la visión del niño, sino, uh-huh, también de la malla. Entonces, los tres pilares de Asiri son sentir, hacer, uh-huh, y pensar. Normalmente cuando hablamos de educación tradicional hablamos del hacer y del pensar, y el sentir, sí, si nos acordamos. Claro, sí. Y eso es parte, claro, también de los patrones, uh-huh, de crianza, ¿no? Entonces, ¿por qué pone primero sentir a Asiri? Porque es más ahí en los fundamentos antropológicos que hemos estado en verdad investigando y leyendo, y también lo menciona la UNESCO en su último documento, uh-huh, sobre replantear la educación. La UNESCO habla específicamente y pide tener una visión mucho más holística de la educación. Uh-huh. Y en los fundamentos antropológicos hemos encontrado que en esta interacción constante del ser humano consigo mismo y con el entorno, hay una serie de neuronas que se activan a partir de los sentidos como en primera instancia. Uh-huh. O sea, del tocar, del oler, del escuchar, del sentir al otro, ¿no? Y en inicial, justamente, claro, sí, lo primero que se trabaja es a nivel concreto, pero, uh-huh, ¿por qué esto se pierde en primaria y en secundaria? Porque no se mantiene. Uh-huh. Exacto. La neurociencia también nos da muchos alcances a nivel de la importancia de la emoción en el proceso de aprendizaje. Estas son las bases, y para nosotros es súper importante contar con un espacio donde podamos formar docentes en esta metodología que puedan implementarla en sus aulas. Entonces tenemos un sistema de formación de docentes de 2 años en el método, que son 8 módulos, uh-huh, que planteamos. Que la malla está ordenada en el sentir, hacer y pensar, en esa, ajá, forma.
En ese orden también.
Y tomando desde el punto de vista holístico, la construcción de la malla curricular, uh-huh, que va a plantear el docente en el aula, tiene forma de mandala. Le hemos llamado, uh-huh, un mandala metodológico. Porque hablamos de integralidad, pero sin embargo, a la hora que planteamos, siempre lo hacemos lineal. Claro. Uh-huh. Y es más, ¿no? En los fundamentos antropológicos y en el documento de UNESCO también mencionaban que tenemos una visión lineal y estamos planteando todo a nivel lineal, cuando en realidad somos cíclicos. Uh-huh. O sea, nuestro ADN es cíclico, el universo funciona a nivel cíclico, y todo a nivel de estructuras circulares y no lineales. Uh-huh. Entonces, rescatando todo este conocimiento, es que Asiri se sustenta en estas formas nuevas de plantear la educación desde el inicio, ¿no? Uh-huh. Esa es la escuela de formación, que tiene la formación docente en diferentes niveles, tiene Asiri Crianza, que es básicamente, queremos brindar un espacio de acogimiento a los padres. Nos hemos dado cuenta, y también nuestra experiencia como papás, que muchas veces vamos a charlas y existen personas con mucho conocimiento que nos dicen cómo hacer las cosas, y de repente lo que necesitas simplemente es un espacio donde tú puedas compartir con otra persona. ¿No? Compartir qué hiciste tú cuando pasó, cómo pasó con el niño, o de repente entender un poco más a los niños, ¿no? Hemos perdido nuestro niño interior, y al momento de perder nuestro niño interior nos imposibilita poder ver al niño tal cual como es, ¿no? Esa es la idea de Asiri Crianza. Tenemos Asiri Minca, que está relacionado a otro aspecto de la metodología que tiene que ver con los oficios. Las herramientas que el método Asiri utiliza es a través de los oficios, tomando el método de aprendizaje basado en proyectos. Entonces, los oficios como la carpintería, los oficios como la albañilería, como el telar, son proyectos que te integran una serie de conocimientos. Entonces, la idea es poder brindar al niño o al padre o a cualquier persona que desee estos espacios de aprendizaje continuo que te pueden llevar de repente a crear nuevos tipos de actividades con el niño, ¿no? O en cualquier edad.
Generar a través de estos oficios contextos de aprendizaje.
Exacto.
Sí, claro, apostamos por la integralidad. Realmente Asiri no tanto inventa cosas, sino recolecta, reúne y reencuentra. Yo siempre digo que Asiri es como un espejo en donde el ser humano puede verse de manera íntegra y completa en toda su totalidad. Y en esa totalidad está la naturaleza emocional que tiene el ser humano. Y que yo no me lo creía. Por mi formación antigua, yo me consideraba una persona cuadriculada, súper determinista y muy parametrada. Concreto, sí. Y en algún momento, en una charla con un amigo, bueno, ya después hizo mi amigo, un amigo psicólogo.
Puede que lo convenció.
En la maestría en ESAN nos tomaban un test psicológico y la respuesta, pues, 10 minutos de entrevista, ¿no? Me quedé conversando con él una hora. Y me dijo algo interesante, que el ser humano es esencialmente emocional. Eso realmente me marcó, porque empecé a pensar y darme cuenta que sí, pues efectivamente, ¿no? Ya, de ahí hice una formación en psicología, en psicoterapia, y creo que por eso es que estoy acá ahora, si no estaría aquí.
Claro.
Pero esencialmente el ser humano es emoción. Y hoy día las neurociencias lo están confirmando. Tampoco que lo descubran, están confirmando las cosas que suceden, y se asocia el aprendizaje a una emoción. Cuando hay emoción, hay aprendizaje. Cuando hay una emoción, hay un sentido, hay un propósito.
Un aprendizaje significativo.
Yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿se acuerdan del primer beso que dieron? No me digan con quién.
Bueno, antes de seguir con estas preguntas un poco extrañas,
la pregunta es...
el corte antes de que sigamos preguntando.
Hasta que entremos a la parte íntima.
Y seguimos en Educación en Acción por Zona Puc.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Puc.
Tu radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo, siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Ajo el prejuicio!
¡Y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM, todos los viernes de 7 a 8 p.m., solo en Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Thank you. vuelta con Educación en Acción por Zona PUC. Estábamos hablando, nos quedamos en una el pregunta un poco.
Estábamos está hablando bien. De los besos.
En realidad, el aprendizaje significativo. Pero bueno.
No, pero claro, y la segunda parte de la pregunta es: si se acuerdan de ese momento sí, tan claro. significativo.
Claro que nos acordamos.
Claro que te acordamos.
¿Qué almorzaron ese día?
No, nunca tanto.
No
pues.
Me acuerdo. Creo que no almorcé.
Claro.
Fue en la noche, fue en la noche.
Ya, hay eventos muy significativos que tienen un que van junto a una emoción, y no solamente puede ser esta situación, puede ser muchas situaciones. Uh-huh. Pero ¿por qué no usamos ese fenómeno o esa característica para sostener el aprendizaje?
Claro. Eso, yo eso creo que es lo que finalmente dice Zoila, es que en inicial creo que sí hay mucho más vínculo con este tema de las emociones, el aprendizaje significativo, el sentir, el que los chicos pasen por, primero por experiencias con el cuerpo, por lo concreto, para luego realmente entrar en este pensamiento abstracto, que para ellos obviamente es mucho más complejo, pero siento que se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Y que en eso. Primaria y en secundaria es como de ya...
Y en la universidad menos.
Y en la universidad menos, entonces creo que es que a Siri, de lo que voy entendiendo, trata de recuperar este sentir en todos los aspectos y en todas las etapas finalmente de nuestra vida, ¿no? Que no solamente es en esta etapa inicial cuando recién estamos formándonos y conociendo y explorando el mundo, sino que realmente es necesaria a lo largo de la vida. Yo tenía una pregunta con respecto cuando decían esto de sentir, hacer, pensar, porque me hacía recordar mucho también al tema de la pedagogía Waldorf, uh-huh. porque de hecho ellos trabajan por septemios y sus septemios también están divididos más o menos por eso, ¿no? Sentir, no los recuerdo bien, pero es sentir, hacer, pensar. Entonces, creo que de hecho de lo que voy escuchando también es una recolección un poco de muchos de trabajos ya que han sido ya pensados, pero que de repente cada uno podría ordenarse de y de alguna manera que en conjunto podrían funcionar, ¿no? Y había otra una pregunta ya que me voy a la pregunta, era ¿cómo es esto de que recuperar la naturaleza de la educación? Porque yo cuando lo leí me acuerdo que dije, nunca me había puesto a pensar en que de repente, la naturaleza humana de la educación, que no lo concretizaba porque decía... No lo relacionaba, yo decía, claro, porque cuando tú piensas en lo ancestral, en lo místico, ¿no? Dices, ya, y la educación finalmente no es una creación del hombre, también podría ser, ¿no? Entonces era como que tenía estas cuestiones ahí.
Sí, y con lo que dice Shay también, yo cuando leía la descripción y decía, ya una dimensión ética lo entiendo, física lo entiendo, emocional lo entiendo, mística y centrales energéticas. ¿A qué se refieren con eso?
Nos descuadraron como la pregunta del WhatsApp.
Centrales energéticas, yo me imagino una central que te da energía pero ahora, para conectar mi celular, para esas cosas, ¿no? Pero central energética y mística...
¿Les ha sucedido alguna vez que cuando se encuentran en una fiesta un grupo desconocido de personas, ya pueden decir, esta me cae bien, esta me cae mal?
Como la vibra, ¿no?
O como el amor a primera vista.
También,
bueno, resulta,
con el tema de los besos.
Resulta que con el tema sensorial y después de la Edad Media y la época de la Ilustración, el ser humano en Occidente ha estado muy pendiente de lo material, de lo sensorial, de lo que podemos percibir a través de nuestros limitados sentidos, ¿no? Y digo limitados porque, oigan, creo que nos queda claro que un perro puede oler más que un ser humano,
mejor,
o escuchar mucho más. Uh-huh. Entonces, hay manifestaciones de la naturaleza que escapan a nuestros sentidos, que escapan a nuestro conocimiento, que en algún momento estuvieron presentes en estas tradiciones ancestrales y que se han ido transmitiendo, bueno, se perdieron por aquí, se mantuvieron por allá, se contaminaron por más allá, pero hay sabiduría de hace mucho tiempo que hoy día se puede rescatar. Y esa sabiduría está depositada en el ser humano. Que básicamente lo que estamos haciendo con Asir es recuperarla o recordarla. Había un filósofo en Grecia que decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. O sea, es básicamente lo que tenemos dentro es lo que vemos fuera, pero en una desde un punto de vista más amplio, ¿no? Entonces, esta recuperación, usando como marco de referencia las filosofías ancestrales, la sabiduría ancestral, nos permite reencontrarnos con nuestra humanidad, reencontrarnos con nuestra naturaleza emocional, con esta naturaleza que nos permite aprender. La misma palabra educación, a ver, corríjame, creo que... educir, la etimología. Educare, educir, sacar lo mejor del ser humano.
Educere.
Sacar lo mejor. No dice, vamos a ponerle, vamos a embutirle cosas. Es al revés. Es permitir, claro, adecuadamente, con un acompañamiento adecuado, permitir que el niño, el ser humano, aflore.
Con una idea de que el conocimiento y los saberes están dentro del ser humano.
Correcto, correcto. Entonces, y en estos marcos referenciales, se puede confirmar ahora, en Egipto, en Grecia, ellos ya entendían que la naturaleza material del ser humano, claro, física, energética, emocional y mental o cognitiva. Claro, acá en el sistema tradicional, moderno, entre comillas, nos hemos enfocado solamente en la parte mental, más o menos en la parte emocional, la parte energética como que la sentimos, la intuimos, ¿no? Pero todavía no la llegamos a entender. La parte física, bueno, sí está totalmente manifiesta, ¿no? Pero estas dimensiones de la naturaleza han estado inaccesibles al ser humano y probablemente a través de la física cuántica hoy día es que se pueda entender mejor de qué manera funcionan estas cosas, ¿no? La física cuántica ahora con el desarrollo que tiene de la teoría de cuerdas establece, entiende, por lo menos en el papel y en fórmulas, ya nos dice que pueden haber 22 o 23 dimensiones de existencia, de las cuales nosotros tenemos solamente acceso a 3 o 4 de ellas, ¿no? Entonces, la misma ciencia lo dice cuando dice el avance de la ciencia, que significa de que está descubriendo, está confirmando, está abriendo los ojos frente a un universo que poco a poco lo estamos viendo conocido, ¿no?
Para responder un poco a tu pregunta sobre Waldorf, IBE tiene 15 años en investigación, como lo mencionó Hernán al inicio, y parte de la investigación que ella tuvo fue poder vivenciar diferentes metodologías. O sea, vivenció Waldorf, vivenció Reggio Emilia, y lo que ella hizo fue como coger la esencia de algunos aspectos de estas metodologías y sentir qué era lo que más nos acercaba al niño, qué era lo que más nos permitía poder brindarle un espacio de acogimiento dentro de respeto y dentro de normas. Porque uno de los aspectos que también flaquean un poco las metodologías activas es en qué momento, llamemos del modo tradicional, pones disciplina.
Los límites.
Los límites.
¿Cuándo se marcan los límites?
Exacto. Entonces, en ASIR, en realidad... yo tengo un tiempo menor que Hernán en el proyecto, y en realidad lo que me emocionó es que yo siempre he tenido en el tiempo que estaba involucrada en educación, sentía que habían varios aspectos que todavía estaban flojos, sentía que habían cosas que se podían integrar mucho mejor, y lo encontré acá. Y sobre todo porque ya en los últimos años de vida estaba involucrada en temas holísticos, entonces también sientes que sí está involucrado acá y que no es tan, el tema holístico a veces puede sonar así como que, ay, que, no sé, medio romántico, rituales así, medio chamánicos, ¿no? Pero en realidad la pedagogía ancestral tiene un valor profundo para poder conectar al ser humano en una conciencia del ser, en una conciencia con el otro y en una conciencia trascendental, que esa conciencia, por ejemplo, no la tenemos, ¿no? O sea, esos tres niveles de conciencia a veces solamente tocamos en el primero o nos quedamos en el segundo, pero la trascendental en esta relación con el universo, en esta relación con el medio ambiente, ahora que tanto se abre de la parte del medio ambiente, y ecológica, está muy relacionada y tiene que ver justo en este mandala metodológico que planteó Bet, que en verdad es maravilloso porque te marca los caminos como el ser humano pasa de ser un creador. Ella siempre comenta, ¿no? Por ejemplo, yo quiero construir una casa. ¿Qué necesito? Árboles, ¿no? Para la madera. Ok, me tengo que bajar dos árboles para construir la casa. ¿Qué hago con este material? Lo transformo, ¿no es cierto? Construyo mi casa. Luego de construir mi casa, si yo he utilizado dos árboles para construir mi casa, entonces tengo que sembrar seis. Y ahí viene la plata del reciclador. Claro. Pues el mandala es así. Es transformador, claro. ¿No? Transformador, reciclador, protector, comunicador. Entonces tiene toda una forma de mandala. Bueno, lamentablemente los oyentes no pueden ver lo que estoy haciendo.
Pero la pueden googlear.
Pero pueden googlearla.
Correcto, mandala metodológico.
El mandala metodológico. Y ahí van a ver cómo es que se marca esta línea de trabajo en el habla con el niño. Para que tenga
en el día a día.
En el día a día, en cada proyecto. Los proyectos están distribuidos por semanas. Y en la semana tú trabajas lunes y martes sentir. Miércoles trabajas el hacer, miércoles o jueves hacer y el viernes trabajas el pensar.
Que es la síntesis.
Que es la síntesis.
¿No? La parte conceptual. Y la misma formación docente también es así. O sea, se empieza con acceso a la parte emocional, con el hacer. Y al final del día, al final de las sesiones, claro, primero con el sentir, luego el hacer. Y al final, ok, se escribe y se teoriza, se sintetiza toda la experiencia, pero es a partir de una experiencia.
Claro, primero sentir, luego pensar y luego hacer.
Sentir, hacer, pensar.
Pensar es porque al final tú después de que has
al final es como más el tema de razonar de
es lo que se plantea en educación como metacognición. ¿No? Como empiezas a ser más consciente, entonces le pones un nombre a lo que has aprendido, le pones un teorema, le pones un...
En realidad como el proceso de aprendizaje que viven los niños más pequeños, usualmente, ¿no?
¿Cómo aprendimos a hablar? Y hemos aprendido a hablar antes de escribir o antes de leer. Ese es el aprendizaje natural.
Claro, ¿no? De hecho, creo que es que, por ejemplo, ya cada persona cuando crece desarrolla un tipo de aprendizaje, entre comillas, ¿no? Pero creo que siempre, y en realidad todos, finalmente están relacionados siempre a primero integrar el cuerpo. Porque a pesar de que sea visual, o sea, kinestésico, o sea, no sea auditivo, tiene que ver con un tema del sentir, del conectarse físicamente con algo para poder luego analizar y procesar esta información. Entonces creo que tiene mucha relación. Yo quería hacer una pregunta con respecto a cómo integran esta metodología y ese trabajo de ASIRI con el nuevo currículo nacional, ¿no? ¿Cómo están trabajando eso? Porque de hecho es bien complejo también.
Sí.
Porque ustedes tienen elementos que no necesariamente están en este currículo. Uh-huh. Y que de repente no sé si se les ha hecho complicado integrarlo, cómo trabajarlo, o cómo lo están trabajando, ¿no?
Claro, porque también creo que se puede confundir lo que es mística y centrales energética con las emociones, con lo emocional, ¿no? Porque tú nos decías, ¿no? Ya si viene un grupo de personas nuevas y puedes decir, ya, este me cae bien o este me cae mal, de repente alguien puede decir, ah, ya, pero eso es empatía, que es emocional, no es tanto mística o tanto energética, ¿no? Entonces...
O están integrados de repente.
Claro. Entonces, ¿hasta qué punto? Yo sí sigo con esta acá, es emoción, y hasta qué punto es mística y centrales energéticas.
O de repente es un proceso, como una escalera, ¿no? Primero es la vibra y luego la emoción.
Hay varios elementos que, a ver, yo diría de adultos y por la trayectoria o por los contextos educativos en los que hemos vivido, los confundimos, ¿no? Lo que buscamos en ASIRI es que desde niños puedan tener acceso a esas habilidades de manera natural y espontánea. Claro, podemos hablar de las neuronas de espejo, que entran en contacto para soportar la empatía. Sí. Podemos hablar de, y hay estudios en laboratorio en que han medido la radiación, la actividad que tiene el corazón como órgano, y que parece que no solamente se encarga de bombear sangre, sino que hay más información que va del corazón hacia el cerebro.
Exacto. Así sí, algo leí.
Exacto. Sí, sí, hay por lo menos tres estudios que sostienen eso. La idea es que el niño de manera natural y sin contaminación pueda hacerse cargo y usar estas herramientas, ¿no? Y esto lo buscamos a través de los oficios, es decir, a través de un oficio estamos desarrollando la voluntad del niño, porque se le pone un desafío, un reto, un desafío con el cual ellos van a tener, van a echar a andar su creatividad, su innovación, su capacidad de investigación para integrar conocimientos que antes los teníamos dispersos. Vamos a fabricar un sillón, un sillón de madera. Ok, hagamos el plano, luego hagamos el modelo a escala, matemáticas, regla de tres, hagamos los cortes, hagamos las inclinaciones, geometría, estamos aplicando... a ver cómo han sido los sillones, de repente revisar historia, redactemos el informe, comunicación, con el propósito de hacer un proyecto, surge la investigación de las otras materias que por fin tienen sentido. No es al revés, como al menos como yo estudié, que me ponían por aquí las matemáticas, me ponían por acá la geometría.
Y que decías, ¿para qué me va a servir eso en la vida?
Claro.
Me ganaste.
Y se te olvida. ¿Cuándo? Sí. Y se te olvida.
Me ganaste. Sí, eso es. Porque no le encontramos sentido. O sea, cuando hay sentido al hacer las cosas, surge la... Y ahí es donde se activa la voluntad. se activa la intuición, se activa el propósito, el propósito, el para qué hago las cosas. Las hago porque me gusta, o sea, entro en contacto con el gusto, con lo que yo quiero. Recuerdo que mi abuela me decía, ah, vas a hacer lo que te da la gana, vas a hacer lo que quieres. O sea, yo crecí creyendo...
¿Y por qué no puedo hacer lo que me gusta?
¡Claro!
Pero déjame.
Exacto, pero entonces ya uno quiere como que conectarse con esas ganas, pero de manera rebelde, no de manera auténtica.
Exacto. No, entonces, o sea, de repente cuando te frustra mucho, es como, ya ahora quiero hacer todo, pero ya has estado cuadriculado.
Pero aparte, hablando de la frustración, creo que a veces muchos de estos procesos muy tradicionales generan muchos momentos de frustración porque realmente no llegan a conectar con el niño o con la niña. Porque, por ejemplo, sobre todo con matemáticas, y bueno, y en mi caso con filosofía, era como...
Y yo con historia.
Era como... ¿En qué momento me conecto con este curso? ¿En qué momento entras en ese feeling de realmente como encontrarle un sentido, no? Incluso la filosofía, porque estudiabas, pero yo me acuerdo que la profesora quería que le digamos todo lo que había dicho cada uno de los filósofos así, tal y como era, y los conceptos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Y claro, luego entras a este mundo de la universidad, que tampoco es perfecto en cuanto al tema de realmente conectarte, el sentir, hacer, pensar, pero entras y... te toca un buen profesor y dices como, wow, no veía la filosofía de este modo, ¿no? Sí. O,
por eso,
no miraba la matemática de este modo.
Por eso tuvo que aparecer este señor inglés, Ken Robinson, cuando nos dice, la escuela mata la creatividad. O sea, estamos creando, lamentablemente, seres humanos obedientes, sin voluntad, ¿no? Sumisos a parámetros de un sistema que nos ha conducido a tener simplemente... individuos que producen y consumen. Consumen y producen y valen tanto más cuanto más producen o más consumen.
Claro, y finalmente a los adultos de hoy les sorprende mucho escuchar y cruzarse con niños y niñas muy cuestionadores y que sí, todo lo preguntan y que todo lo quieren saber o que a todo le intentan encontrar una teoría, alguna respuesta, ¿no? Y realmente dicen exacto. Como... ¿qué le pasa, no? Como que falta respeto, incluso exacto. Para algunos.
Cuando estamos viendo a un ser humano natural y auténtico en su verdadera sí. Expresión. Claro, como nosotros no somos auténticos, queremos aplastarlo. Sí, claro.
Queremos homogenizar.
Y justo con lo que Hernán comentaba, de que somos una sociedad, o se crea sociedad que consume y crea, consume y crea. Yo justo ayer para un trabajo de ética estaba leyendo un texto de Salomón Lerner que hablaba del desarrollo. Entonces decía que las sociedades antes... y algunas que están atrasadas piensan que el desarrollo de un país se mide simplemente por su
economía,
que creo que tú me puedes explicar mejor, per cápita y sí.
Es por esto, el sistema capitalista que se tiene también.
Pero ahora con el apoyo de los filósofos, que en verdad sí son importantes los filósofos y todos los nuevos pensadores, se dice que el desarrollo ya no es solamente el desarrollo económico de un país, sino que un país desarrollado es realmente el que tiene el desarrollo integral, en todo sentido, que todos los pobladores tienen oportunidades, que todos tienen oportunidades para ser feliz en la vida y que se necesita para esto un clima de confianza. Y el clima de confianza te lo da la ética. ¿No?
Y o sea, creo que ahí tiene que ver también el tema de sentido de comunidad y cómo tú...
El sentido, exacto, o sea, porque en una empresa, digamos ya lo más concreto, si no te sientes parte de la empresa, si tú no estás en confianza con los demás, después empiezan a crear como cosas de no un buen ambiente laboral, entonces no producen
bien. Hay una energía
bien.
Realmente negativa entonces, que no permite
claro,
que
el trabajo... Claro, está ahí esa, la energía que hablábamos, ¿no? Y en cualquier grupo social creo yo que es así, ¿no? O sea, si no te sientes bien en ambiente o no estás realmente identificado con el lugar, no vas a dar lo mejor de ti, ¿no? Que es lo que finalmente se busca para obtener buenos resultados en todo sentido, no solamente económico.
Y eso también me hace recordar ahora... A mí, en general, me gusta mucho el tema de la política, pero las agrupaciones políticas a veces tienen muchos conflictos en general entre ellas mismas, y soy un poco de izquierda, creo. Sí, soy de izquierda. Pero, por ejemplo, siempre hay este tema, eso me hace pensar en la izquierda, porque la izquierda siempre ha estado relacionada a estas separaciones y que siempre se divide y las mil divisiones, y eso me hace pensar en que a veces las relaciones humanas son tan complejas. En general, y es en concreto lo que dice Andrea, ¿no? Finalmente, ¿cómo es que estas energías de estas personas funcionan o no? Si se repelen o si realmente convergen para hacer una buena química de alguna manera y hacen que las cosas funcionen.
Ahí viene algo que estaba mencionando Hernán. que durante todo este tiempo siempre hemos perdido de vista el propósito.
Claro, entonces.
Entonces, ¿por qué Hernán se junta con Ivette y después por qué llego yo? Uh-huh. ¿Y por qué llegan las personas que están, y otras personas? Existen otras educadoras que han estado al inicio de los tiempos de Asiri, uh-huh, con Ivette, porque tienen un propósito en común. Estamos pasando por un, así como ha habido la época medieval que ha estado mencionando Hernán, estamos pasando por un proceso de cambio en la forma de pensar, sí, en la forma, sí, de que hemos construido el mundo, en la forma de cómo hemos vivido. Y así como estas metodologías que han estado en este constante búsqueda del bienestar del niño, porque en realidad de los años 60 se viene discutiendo y hablando del tema, ahora se están consolidando muchos más porque hay mucho más conocimiento que la sostiene, sí, ¿no?
Claro, más desde argumento científico, claro, digamos, exacto, así ya no es tan...
Porque
no es,
todavía necesitamos no el argumento científico.
Sí, claro.
O sea, todavía aún, exactamente, aparte pero con personas que en verdad es, ¿no?
Que en verdad es.
Quería contestar tu pregunta, sí, sobre el currículum que, sí, se quedó ahí.
Se nos quedó
porque
ahí.
Porque nos quedamos filosofando, sí, de la vida. Lo que han hecho en Asiri, lo que se ha hecho en Asiri, uh-huh, es plantear la currícula del diseño curricular, uh-huh, nacional de DCN, y en paralelo plantearlo en Mandala como proyecto. Entonces simplemente hemos hecho un match. Hemos, uh-huh, hecho que conversen, hemos hecho que calcen, porque en realidad no dicen nada diferente. O sea, lo que nos brinda el diseño curricular son las pautas de lo que se quiere lograr con el niño en una, uh-huh, determinada edad. Y en realidad, al momento de trabajar la integralidad del niño, lo vas a desarrollar, ya sea que lo hagas en enero o en diciembre, pero igual lo vas a poder ver, lo vas a, uh-huh, tangibilizar, y lo vas a poner en una evaluación, y le puedes poner, bueno, ahora gracias a Dios el ministerio ha cambiado el sistema evaluativo también, que permite, sí, tener una visión mucho más humana y formativa del proceso de aprendizaje del niño. Todavía son los primeros pasos.
Sí. Pero ya hemos comenzado.
Exacto. Hay que aplaudir los primeros pasos, sí, y reforzarlos de ahí con la
Esperemos
práctica.
Esperemos que el siguiente,
¿no?,
gobierno los continúe, por favor.
Yo creo que sí.
Por favor, escúcheme.
Bueno, hay la intención de que ministro Saavedra se quede.
Sí,
¿no?
Se quede. Sí, eso es positivo.
Ojalá, yo,
sí, para la continuidad.
Sí,
por
favor, a favor.
Pero si pensamos en Asiri, yo creo que podemos pensar en integralidad, esa integralidad que está presente en el ser humano, está presente en nuestra casa, que es este planeta, uh-huh, y en donde recogemos, Asiri recoge lo mejor de Occidente, uh-huh, la ciencia, la técnica, recoge lo mejor de Oriente, ¿no?, que es la parte de la trascendencia, uh-huh, o espiritualidad, y recoge también este conocimiento ancestral que es la Tierra, ¿no? Integra todo esto para sumar y ayudarnos a tener un mejor desarrollo personal, individual. Efectivamente, como tú preguntabas, hay nuevas maneras de ver el desarrollo. Claro, en algún momento se hablaba de desarrollo como sinónimo de desarrollo económico, uh-huh, o material. Pero no solamente el ser humano es material, o sea, uh-huh, hay más allá de la, uh-huh, materialidad y el fenómeno biológico, químico que puede tener el ser humano. No somos una bolsa de carne, ¿no? Hay más cosas que suceden acá dentro, uh-huh, de cada ser humano. Y eso es lo que se puede ver a través de esta, de la información que se tiene de los ancestros, ¿no? Uh-huh. De Oriente.
Claro, yo quería preguntar un poco para relacionar el tema de lo ancestral y lo mítico, porque ustedes también hablan de la pedagogía 3000, si no me equivoco. Entonces quería que nos comenten un poco de esto y cómo está esta relación de lo ancestral y lo místico, cómo se relaciona, ¿no? Porque es complejo entender cómo esto ancestral o esto del pasado finalmente impacta en una pedagogía en la actualidad y en un mundo de cambios, y que estamos en un mundo tecnológico y en una sociedad donde ahorita hay bastante confrontación de realidades, ¿no? De lo de tradicional y las ideas que se pensaban antes con lo de ahora, que es un poco revolucionario, ¿no? Entonces que hay una confrontación constante. Pero antes de eso vamos a una pausa comercial y regresamos.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
Descubre lo místico del Perú. Viaja más allá del vidente. Cabina de leyendas.
Todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona Puc.
Para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que estás mirando y qué es lo que
Oye, ¿cómo se llama esa canción?
Esa canción es Lentes Futuristas, la banda dance rock indie pop. Fue lanzada el 23 de septiembre del 2012. La producción general fue por la misma banda, pero fue mezclada y masterizada por Big Monster Studios, aunque con ayudita de Alejandro León. El diseño del disco fue por Jonathan Castro.
Escucha Sintonizarte. Escúchala tú también, todos los viernes de 6 a 7 en Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
En Educación en Acción por Zona PUC, y nos habíamos quedado en este tema de la pedagogía 3000, bueno, del currículum, y ahora íbamos a hablar acerca de la pedagogía 3000 para que nos cuenten un poquito acerca de eso.
En realidad, pedagogía 3000, Ivette en esa exploración crea Siri y conoce a Noemí Paimal, que es la creadora de pedagogía 3000. En realidad, pedagogía 3000 toma a Siri para fundamentar su propio proceso y su propio planteamiento educativo, ¿no? Es básicamente ahí. Sobre el tema ancestral, justo estábamos hablando en el corte de ese tema, y en realidad ya hay estudios y se está hablando bastante, como mencionaba al inicio, a nivel antropológico, y lo que intenta Siri es, si bien se habla que lo tradicional ya fue y todo, pero existe un saber, o sea, existen saberes de nuestros propios ancestros. Cuando hace poco entendí esta importancia de mis ancestros, que en realidad a nivel energético me acompañan diariamente. No, uno diría, está loca. Pero en realidad, a nivel científico se habla mucho, por ejemplo, del paso de enfermedades o del paso de diferentes características del ser humano. También se ha hablado a nivel de psicología. Que se pasa de generación en generación, a nivel genético, pero que el entorno lo predispone, ¿no? O sea, el ambiente lo da. Eso también se habla en el tema ancestral, y lo que intenta Siri es como reconectar al niño con esta parte de su propia historia, porque es la historia con la que naces, que no viene de ahora, ¿no?, sino que viene desde mucho antes, y que está planteada a nivel práctico con rituales, con el rescatar de los rituales del agradecimiento, que no lo tenemos, ¿no? El agradecimiento diario, y que tiene que ver también con una forma de mirar la vida, ¿no? Y con esta armonización, como lo mencioné anteriormente, con el medio ambiente y con el universo. Básicamente va a nivel ya mucho más de herramienta pedagógica, va por ahí, al igual que los mandalas, ¿no? ¿Por qué utilizamos mandalas en Asiri? Porque en realidad los mandalas permiten desarrollar la atención y la concentración en el niño, y hablando desde un punto de vista netamente pedagógico, ¿no? Nos quejamos que los niños no están atentos, dejamos que los niños están inquietos, muchas veces el docente está dictando una clase y hay un niño que terminó en una porque la capta mucho más rápido. Claro, puede pintar un mandala.
Sí, a mí me encanta.
Y aparte, en el mandala no solamente es el tema de la atención y concentración, sino hay un tema de meditación, y hay un tema, por lo mismo que es circular, hay un trabajo con uno mismo. O sea, inconscientemente.
Y la creatividad también, porque exacto, pones un color, otro color.
Exacto. Y los colores están relacionados a las emociones.
Emociones, claro.
Sí. Tiene que ver cuando utilizas un color.
De acuerdo a cómo te sientes
relacionado a algo, a la sabiduría. Tiene un lado, como decían los orientales, del yin, del yang. Tiene un lado oscuro.
El inconsciente.
Claro. A propósito, les invitamos al curso de mandalas que vamos a empezar en el mes de agosto.
Esto fue el cherry del día.
Un programa de 48 horas de formación, bastante interesante. No solamente de pintar, sino entender el significado.
Y
cómo se puede inscribir. ¿Cómo?
Hay becas.
el cherry completo.
Precios especiales para las entrevistadoras.
Claro.
No, por supuesto. Para las alumnas. Pero el mandala es una de las herramientas que usa Siri, efectivamente, para poder centrar, conseguir mirarse hacia adentro.
Esa conexión.
Puede decirse que el mandala inclusive es una técnica proyectiva de expresión del ser, de tanto de ida como de vuelta. No actúa a nivel cognitivo, a nivel consciente, actúa más profundidad. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Bueno, el tema es un tema
sí,
bastante
sí. largo. Como para otro programa.
Nos podemos volver a invitar, no hay ningún problema.
Sobi, por favor.
Apunta. Sí, no, y en serio, porque yo me doy cuenta, también tengo mi libro de mandalas, se los reviso así de la nada y digo, oye, este día pues está medio tétrico, no sé, está bien colorido, o sea, ¿qué pasó?
Tiene mucho que ver con la psicología del color que usan hoy día los publicistas, sí, usan mucho en marketing, también. Cada, parece, y mi percepción es que cada color fuese un lenguaje universal sí. en el ser humano, ¿no? Que tiene, está asociado a ciertas características o tendencias de la persona.
Yo quería hacer una pregunta con lo último que nos estaban diciendo. No, un comentario. Por el tema de relacionar la historia, ¿no? Del niño y la niña y poder relacionarnos con este backup que viene y esta historia. Y creo que yo sigo sintiendo que ese es un, no problema, sino una deficiencia en cuanto a la educación y en general nuestra sociedad como país, como Perú, que realmente hemos perdido este sentido de identidad con nuestra historia y con nuestras tradiciones y con nuestras no tradiciones también, porque finalmente somos un país donde hay una diversidad cultural infinita, pero que a la vez siento que muchos hemos perdido esta capacidad de poder sentirnos personas, ¿no? Porque terminas de ver y ver las noticias a diario y dices, ¿en qué momento perdimos nuestro ser humano? ¿En qué momento hemos perdido esta identidad con nuestro propio país? Porque, claro, es muy subjetivo y muy superficial decir, ay, sí, nuestra gastronomía, qué rico, y es internacional, y sí, soy peruano porque
Perú,
mi gastronomía.
Perú le ganó a Brasil, allá.
Claro,
después,
¿no? Pero, claro, y cuando realmente nos tocan como país enfrentar situaciones complejas, como por ejemplo la situación de las últimas elecciones, que ha sido un tema muy complejo, súper fuerte. Entonces el tema de la memoria, de cómo un país realmente recuerda su historia, cómo es que realmente lees, te informas y te conectas con los demás y como país en su totalidad, ¿no? Creo que rescato mucho este aporte de Asiri porque siento que de alguna manera está llenando este
vacío
que personalmente siento que aún es algo que se tiene que trabajar en la... y pensar desde el currículo nacional, que a veces hay muchos objetivos y muchas competencias que están ahí, ¿no? Y suenan muy románticas y muy idealistas, pero que cuando te das cuenta en la práctica y ves y te chocas con la realidad educativa, son cosas que realmente no se trabajan, y es porque incluso los mismos docentes vienen con propias historias, con propias formas de ver el mundo, que finalmente impactan positiva o negativamente, a veces lamentablemente, en su alumno o en su alumna, ¿no?
Uh-huh. Ahí hay dos partes que quería acotar sobre el método. El método también lo que hace es, a nivel ya también de la misma pedagogía ancestral, uh-huh, integrar las artes, uh-huh, pero no como el taller adicional, claro, que está en el colegio, sino realmente como un recurso metodológico en sí, que forma parte y es transversal dentro del proyecto de, uh-huh, de, por ejemplo, construir una silla o una casa. Tenemos en Ayacucho, por ejemplo, el huasichacuy es, uh-huh, una danza que es la construcción de la casa. Cuando te casas, te construyen tu casa.
Sí.
Entonces, claro, hay mucho conocimiento, sobre todo en las danzas peruanas y sobre todo en danzas de, uh-huh, comunidades en general, uh-huh, a nivel del mundo. Hay mucha información histórica porque el ser humano...
como una herramienta para comunicar.
El ser, claro, humano lo utiliza como una herramienta para comunicar y para sanar. Sí. Las canciones y las danzas son bonitas para contar cuál es la actividad que están, uh-huh, haciendo. Exactamente. Exacto. Y en el Perú tenemos una riqueza enorme en ello, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y había otra parte que habías comentado que ya se me fue.
La identidad, la memoria.
Sí. En relación a esto, por ejemplo, lo que tiene como fortaleza el método es que, como es un método que ya ha estado viajando a mundialmente, o, uh-huh, sea, en el Perú tenemos el Colegio Vía per se como uh-huh, centro de donde se está aplicando la metodología, pero en otras partes del mundo también, entonces tiene la posibilidad de adaptarse. Uh-huh. O sea, su flexibilidad, uh-huh, permite la adaptación a las distintas culturas. Exactamente, claro, a las distintas culturas, ¿no?
Claro, porque, uh-huh, tiene pilares básicos que son universales. Exacto. A todos, ¿no? Todos, uh-huh, tenemos las dimensiones.
Exacto, creo que has captado el tema, ¿no? Yo, sí, creo que a partir de este sentir, hacer y pensar, uh-huh, el niño o el participante va a ser más consciente de la diferencia entre el ser, el tener y el hacer. Yo creo que en la sociedad actualmente confundimos mucho eso y surgen estos problemas de relacionamiento, de respeto y de aceptación entre todos los seres humanos, ¿no?
Y ya para terminar, antes de que nos corten así de la nada, quería agradecerles realmente por su presencia aquí hoy día. Creo que ha sido de muchísimo aprendizaje y de mucha reflexión sobre todo. Sí. Quiero terminar así en un minuto y quiero que sean súper ágiles con el ping-pong de palabras. Vamos a ir soltando la palabra si tienen que soltar lo primero que se les venga a la mente.
Sin pensar.
Pero sin pensar así.
El inconsciente.
El inconsciente, El lado oscuro. Educación.
Amor.
Libertad.
Calidad educativa.
Todo.
Fuerza.
Estudiantes.
Luz.
Íntegros. Profesores. Camino.
Guía.
Talento.
Todo.
Natural.
Investigación.
Acción.
Perú.
Amor.
Casa.
Y Asiri.
Humanidad.
Estilo de vida.
Bueno, muchísimas gracias, Hernán y Zoila. Nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles en Educación en Acción por Zona PUC. Y revisen todas las actividades y diplomaturas en la página de la facultad. Así que, por favor, estén atentos. Hay varias diplomaturas para las se vienen las inscripciones, así que estén atentos. Por favor, revisen el boletín y la página de la facultad. Y nos vemos el próximo miércoles en Educación en Acción por Zona PUC.
Gracias, chicas.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos...